lo que puede venir en el próximo gobierno, donde miran con atención esta situación, la ven con prácticamente como un síntoma. Está con nosotros la abogada Ana María Rivera, que es especialista en derecho previsional, miembro del equipo de abogados Equidad en Salud. Ana María, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Lo primero que queremos preguntarte, Ana María, es, ¿cuál es tu evaluación de lo que ha determinado la ISAPRE Colmena?
Yo creo que es un signo muy positivo de algo que se viene hablando hace mucho tiempo, que es necesario que las ISAPRES tengan un cambio de actitud en favor de los afiliados. Se sabe que el tema de las preexistencias es algo inaceptable, que no existe en el sistema público y que, sin embargo, personas que se encuentran en el sistema privado, ¿no es cierto?, al cambiarse de una ISAPRE a otra, les afecta. Deben declararlas. Si no lo hacen, tienen una sanción, por decirlo así, de 5 años en que no se les cubre las enfermedades relacionadas con sus preexistencias anteriores. Colmena está diciendo que deben eliminarse, y eso está incluso en el proyecto que existe sobre la ley de reforma las ISAPRE. Así que nos parece un síntoma muy positivo lo que ha hecho la ISAPRE Colmena.
Abogada Ana María Rivera, usted ha estudiado junto a este equipo de abogados Equidad en Salud, sí, los principales vicios del sistema, los casos más llamativos que muchas veces han hecho que la justicia, en la mayoría de los casos, le den el favor a los usuarios por sobre las ISAPRES. ¿Cuáles son los principales vicios que usted ha podido observar en este sistema? ¿Cuáles serían los cambios más urgentes que se requieren si que el próximo gobierno o alguna autoridad finalmente decide reformar este plan de ISAPRES que se ha mantenido prácticamente incólume desde su creación?
Bueno, yo creo que algo básico que sucedió, que durante muchos años la ISAPRE hicieron y deshicieron. O sea, no hubo una regulación adecuada. Son instituciones privadas, pero ellas están dedicadas a cumplir un rol social tremendamente importante que tiene que ver con principio de la seguridad social. Y así lo ha dejado muy en claro diferentes fallos de la Corte Suprema. Si bien son instituciones privadas, ellas por mandato constitucional están cumpliendo un rol público que tiene que ver con las prestaciones en salud, que es algo fundamental para las personas. El derecho a la vida, el derecho a la prestación en salud, el derecho a que exista una situación de igualdad, lo cual lamentablemente en el sistema de ISAPRES no se da. Tenemos las alzas de precios, ¿no es cierto?, unilaterales, los cuales ya hay una jurisprudencia, pero reiteradísima, en el sentido de que no se acogen. Si bien la ISAPRE por ley tiene esta facultad, debe fundamentarla y habitualmente no lo hace. Por eso los usuarios recurren, ¿no es cierto?, a la Corte y ganan estos recursos. La jurisprudencia es unánime. Tenemos otra situación que explotó el año pasado a través de un informe que hizo la Superintendencia de Salud, y a mí me llamó mucho la atención que se le dio escasa cobertura. ¿Cuál fue? Que ellos declararon e informaron a la ciudadanía que las ISAPRES de 5 contratos incumplen 4. O sea, hay un 80% de incumplimiento. Y esa noticia duró un día.
O sea, de nuevo.
De 5 contratos incumplen 4. Por lo tanto, eso es un hecho gravísimo.
Claro. ¿Cuáles son los principales incumplimientos que se observan?
Bueno, hay faltas de cobertura. A nosotros en el estudio nos llegan muchas consultas por eso. No se respeta el CAE, no hay información a los afiliados. Acá se juega a la ignorancia del afiliado. Si el afiliado no sabe, obviamente no va a ejercer sus derechos. No se respetan, como te digo, las prestaciones básicas. Tú ves los contratos de salud, te llegan las consultas a la oficina en que la persona tiene cobertura y la ISAPRE le dice que no. Te realizas una operación que tiene una cobertura específica y te cambian el nombre de lo que a ti te colocaron. Por ejemplo, si tienes una operación por aneurisma, te ponen un stent, entonces te dicen, no, esa es una prótesis, por lo tanto no queda incluida.
Pero eso es súper grave, no es así. Abogada,
es gravísimo.
Lo que quiero saber, pero es que me gustaría entender una cosa, no quiero, digamos, decir que, o mejor me voy a poner en la posición del abogado del diablo, porque uno podría suponer entonces que casi hay una premeditación con el objetivo de defraudar al usuario, o puede ser también al revés, que hay también ignorancia entre los propios vendedores o los que están detrás del mesón, si usted quiere, ahí en las ISAPRES.
Mira, yo te voy a responder también con un informe que dio a conocer la Superintendencia el año pasado, dando un porcentaje que en este minuto no recuerdo el exacto el número, pero era bastante alto de los agentes de ventas que no estaban preparados. Por ejemplo, cuando tú ingresas a un ISAPRE, te afilias, debes llenar una declaración de salud. Uh-huh. Y conocemos muchos casos que nos han consultado de personas que tenían preexistencia, entonces el mismo agente de venta que ganó una comisión evidentemente les dice, no, si tuvo esta enfermedad hace 3 años o tuvo este procedimiento médico, no lo ponga. fatal, porque las preexistencias son legales en este minuto, van a ser eliminadas según las reformas que en este minuto están
detenidas.
Claro, pero en este, pero de acuerdo a la ley las preexistencias existen, por lo tanto estás obligada a declararla, porque aquí se produce una diferencia fundamental. Si tú declaras la preexistencia vas a tener un periodo de carencia de 18 meses, pero si no las declaras, el periodo de carencia es de 5 años, entonces es relevante.
Claro, entonces por eso le digo, ahí más bien estaríamos hablando de la falta de formación.
Hay una falta de formación, hay una falta más de transparencia, claro, hacia el afiliado.
Pero por eso pregunto, porque pero usted también diría que aquí hay una intención también de parte de los directivos de las ISAPRE, ¿o no?
Yo creo que hay un ánimo de no informar, y eso es de público conocimiento. Nosotros nos vimos el año pasado en el GIES, las cartas llegaban sin fecha, las ISAPRE hicieron todo lo posible por no comunicar a los afiliados sobre el reajuste, y llegaban las cartas sin fecha. Los sobres en blanco, y eso todavía sucede, digamos, incluso con los recursos de protección básicos para poder presentarlo, que son plazos muy cortitos de 30 días, viene la fecha de la carta, pero a la persona lo están, antes se hacía por carta certificada, ahora las entregas se hacen por correos privados y los sobres vienen en blanco.
Estamos con la abogada Ana María Rivera, sí, especialista en derecho previsional y miembro del equipo de abogados Equidad en Salud. Volvamos al tema original. ¿Cómo puede beneficiar a los usuarios, a los afiliados a las ISAPRES, este quiebro, esta situación que está protagonizando Colmena? ¿Cómo puede mover el tablero este hecho?
Yo creo que es una llamada de atención y una alerta, ¿no es cierto?, sobre todo a las autoridades y al Parlamento, para que realmente se produzca una reforma que sea de beneficio a los afiliados. Durante muchos años el mango del sartén lo ha tenido las ISAPRES, porque como te decía al comienzo, no hubo una regulación adecuada. Las ISAPRES han hecho lo que han querido y han habido demasiados abusos con este sistema. Ya se necesita evidentemente una salud privada, no se habla de que las ISAPRES desaparezcan, pero sí de que exista una regulación, que sea un trato más igualitario y equitativo a sus afiliados. Sus afiliados son sus clientes en definitiva, digamos, y no hay un buen trato.
Ana María, si usted le preguntaran, vamos a hacer una reforma a las ISAPRES, ¿cuáles son los tres principales puntos que hay que cambiar?
Bueno, primero que nada, excluir las preexistencias, un precio único, y en lo personal, yo limitaría los topes de las ganancias de las ISAPRES y haría que se redituara un excedente en favor del sistema público, que sería una buena manera de financiar. Eso no está en las reformas legales.
A ver, para que lo aclare aún más. A ver, esto último de que esto se pase, traspasar al sistema público. A ver, explíquelo.
No, es una idea personal por lo que he visto. Yo trabajé muchos años también en mediación en salud, entonces conozco muy bien lo que pasa en el sistema público. Y hay una deficiencia tremenda de recursos. Yo creo que una buena forma sería de que una parte de las ganancias de la ISAPRE, una parte importante, fuera en favor de sistema público. Aquí estamos hablando de lo que tiene que ver con, como te decía al comienzo, prestaciones en salud, que debe velarse y debe estar fundado en normas de seguridad social. No puede ser una relación mercantilista. Estamos hablando de algo fundamental en la vida de las personas y que tiene un reconocimiento constitucional. La salud no puede ser un lucro, no puede ser un negocio.
Claro, pero lo que no estoy entendiendo, o sea, que las ISAPRES abrieran un espacio para otorgar cobertura en el sistema público, ¿de eso estamos hablando?
No, que una parte de los fondos fueran fueran redituados al sistema público.
Ponerle un límite a la utilidad y eso al sistema público.
Esa es mi opinión personal.
¿Eso ha sido planteado, abogada, en algún proyecto de ley? ¿Usted lo ha visto?
No.
Estoy viendo que
el tema de las preexistencias me quedo dando vueltas, porque eso ha estado en el debate.
Y yo creo que es un cambio que sí va a venir. Y ahora con lo de Colmena, con mayor razón. Colmena es un ISAPRE muy importante. Entonces, y está la reforma legal, eliminar las preexistencias. ¿Por qué? Porque en el sistema público no existe. Por lo tanto, no es justo ni es legítimo que exista en el sistema privado. Si tú has cotizado toda la vida en un ISAPRE y por X circunstancia te quieres cambiar, eres cautivo de tu propia ISAPRE, si has tenido alguna enfermedad. Y todas las personas tienen enfermedades, si somos humanos. Entonces, es absurdo que entre una ISAPRE u otra, si estás dentro de un mismo sistema privado, te excluyan o te rebajen tus beneficios por un problema de una preexistencia.
Claro, traduzcamos eso a ejemplos concretos. Una persona, por ejemplo, que ha sufrido un cáncer y se quiere cambiar de plan, está prácticamente imposibilitada.
Está cautivo. Claro. Y es tanto, mira, yo en este minuto tengo un recurso en la corte de una persona, un hombre joven que era obeso, tenía problemas de diabetes, tenía problemas de hipertensión y además tenía un problema en la columna. A él le gusta mucho la equitación, por lo tanto se operó. De ambas cosas está perfecto, anda a caballo, lleva su vida normal, está delgadito, impecable, no tiene problemas de salud. Se cambió a otra ISAPRE porque le convenía más, pues por el mismo precio tenía un plan de mucho mejor cobertura. El vendedor, el agente de venta, le dijo: no, como esto pasó hace tantos años, no lo ponga. hecho fatal. No lo ponga, fatal. Entonces, ¿qué hizo él? Él tiene otros contratos de seguro y siempre colocaba sus enfermedades. Acá no lo puso exclusivamente porque la gente de venta se lo sugirió. Entonces, ¿qué hizo la ISAPRE? Se hizo otra intervención chiquitita. Entonces, obviamente, la ISAPRE tomó conocimiento y le dijo, ah, no, señor, usted tuvo tales y tales enfermedades y le terminó su contrato. Si bien es obligación de la persona hacer la declaración de salud, la ley te dice que eso no significa, no da derecho a terminar el contrato si la persona prueba justa causa de error. ¿Pero cómo lo pruebas eso? Pero hay otra norma que señala que la ISAPRE solamente puede poner término al contrato cuando acredita que esa falta de información, esa omisión del afiliado le causa perjuicio. Y en este caso, ¿qué perjuicio le va a causar cuando la persona al operarse se mejoró?
Ahora, la abogada, fíjese que uno la escucha, estamos con la abogada Ana María Rivera, especialista en Derecho Previsional, ella es miembro del equipo de abogados Equidad en Salud. Uno la escucha y casi que uno piensa que para poder cambiarse de ISAPRE o para tomar la decisión de entrar a una determinada ISAPRE, lo primero que hay que hacer es hablar con un abogado, pues, porque uno no sabe, claro, o sea, uno no sabe en qué tete se va a meter, ¿o no? Y claro, y lo que dicen, o sea, lo que usted está diciendo es súper cierto, porque a mí me consta que de repente, en el afán de vender un producto, muchas personas que trabajan en el sistema de ISAPRE, muchos de ellos sabemos que son profesores, por ejemplo, personas que han debido emigrar, digamos, de sus respectivas profesiones porque, claro, los sueldos son muy bajos, digamos, son reclutados por tanto por aseguradoras en general como por estas ISAPRES, en fin, y también muchas veces no dominan totalmente el manejo del recurso que están vendiendo. Entonces, la verdad es que ahí es, claro, pero ¿quién va a ir a tocarle la puerta a un abogado pagando una consulta a un abogado para tomar un plan de salud, ¿verdad?
Claro, no, pero también yo creo que hay una responsabilidad, o sea, las ISAPRES son las obligadas de informar. Y también yo creo que en las clínicas, aquí estamos hablando del sistema privado, también debería una información al paciente. Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad catastrófica, hay plazos muy cortitos para hacer uso del CAIC, por ejemplo, y no se los informa. Entonces, a nosotros nos pasa que nos consultan 5 días después y ya no puedes hacer nada. ¿Te das cuenta? Entonces, tiene que haber, el afiliado también tiene una responsabilidad de exigir información al ISAPRE.
¿Qué otros casos le está tocando ver a usted? Y yo se lo pregunto, abogada, porque ahora que la Corte, usted sabe, rechazó, ¿no es cierto?, a comienzos de enero más de 5.000 recursos de protección, uno podía pensar, ¿vale la pena seguir intentándolo por esa vía? ¿Qué casos diría usted que son importantes de no dejar atrás? O sea, ¿qué situaciones le ha tocado ver particularmente que usted diría, no, aquí la pelea hay que darla?
Mira, en el caso del recurso G, yo te quiero aclarar que si bien el fallo de la Corte Suprema evidentemente rechazó los recursos, y eso es así, también hizo una declaración justificando en su página web por qué estaba rechazando los recursos, ese fallo afecta a esos recursos. Todavía hay muchos más por resolver. Puede venir un cambio de jurisprudencia, no lo sabemos. Muchas veces ha sucedido que ha habido cambio. Nosotros seguimos convencidos de que el GES era factible y correspondía que se acogieran los recursos.
¿Expliquemos?
Partidarios en el fondo del voto disidente de la ministra Gloria Cevicic, que fue muy fundamentado y que ataca las causas fundamentales de por qué debía rechazarse el reajuste.
El reajuste por el TES. ¿Pero qué caso le ha tocado directamente a usted, que tenga fresco en la memoria?
En la memoria, bueno, hay varios. En primer lugar, cuando no se respeta, por ejemplo, la cobertura de una prestación y que está en el contrato y la ISAPRE les dice que no, entonces vienen para acá, haces una negociación y si no te resulta esa negociación y estás dentro de los plazos, recurres de protección o bien te vas a un juicio arbitral a la Superintendencia de Salud. Tienes un paciente con una enfermedad súper delicada y le dice que tiene que ser con este prestador y resulta que ese prestador no tiene la mejor tecnología para esa enfermedad, incluso le puede ocasionar un perjuicio y la persona está siendo atendida por su enfermedad, enfermedades rarísimas de repente, claro, cosas claro, muy extrañas que uno ni sabe que existen, pero se dan. Entonces, y con este otro prestador sí tiene todas las condiciones. En ese caso vale la pena recurrir a la justicia.
Y ahí ustedes han logrado tener resultados positivos.
Sí, a nosotros nos encantan los casos complejos en ese sentido. O sea, es muy importante porque caso, por ejemplo, de pacientes trasplantados nos ha tocado. Ahora, en este minuto tenemos en la Corte un caso muy extraño que se va a dar a conocer más adelante una vez que tengamos un fallo que esperamos ganar, también de una enfermedad muy extraña que se produce en la vía intrauterina, ¿no es cierto? Y que hay procedimientos en el extranjero que no solo le salvan la vida a esa guaguita, sino que además hacen que tenga calidad de vida. Se hace el procedimiento, de acuerdo a cómo se hacía acá en Chile, esa persona cuando nazca, ese fetito va a ser paralítico toda su vida. En cambio, si le haces el procedimiento por vía intrauterina, esa persona va a ser normal. ¿Te das cuenta?
No, tiene una cantidad.
Ese es un caso buenísimo que tenemos en este minuto y que más adelante lo vamos a dar a conocer en detalle.
Estamos con la abogada Ana María Rivera, especialista en Derecho Previsional. Este caso, abogada, de Sergio Neira, este joven estudiante de ingeniería, que generó, claro, todo un debate en las redes sociales, pero finalmente le ganó la batalla, pues, sí, a la ISAPRE Más sí. Vida, para financiar un costoso medicamento, más de $400,000, también por una enfermedad de estas rarísimas que sí. Se dan uno en un millón. Y el caso de Sergio finalmente, claro, logró mover a la gente para que la ISAPRE finalmente reaccionara. ¿Estos casos cuán frecuentes o infrecuentes son? ¿Y cómo podrían ayudar al resto de los usuarios que tienen enfermedades distintas, pero también, claro, enfermedades extrañas que no quedan cubiertas por el resto de los planes?
Bueno, el fallo de este joven, que joven, 22 años, sí. ¿no es cierto? Yo creo que es muy valioso, porque va sentando jurisprudencia en estas materias. Y casos como él hay varios. Pedro Arriaga tiene varios fallos ganados en justamente en casos de enfermedades, falta de cobertura, como te decía, en prestaciones, respecto de medicamentos, y obtiene resultados favorables. ¿Por qué? Porque la Corte lo que hace predominar acá es el derecho a la vida, el 19 número 1 de la Constitución. Eso predomina por sobre todas las cosas. Y en el caso del fallo en cuestión que estamos analizando, en el sistema público sí tenía cobertura. Entonces también se estimó que se vulneraba una garantía de igualdad ante la ley.
Interesante. Abogada, una última pregunta, que lo dicen también algunos, digamos, auditores acá en Twitter. ¿Qué pasa cuando ya el sistema de ISAPRE, en definitiva, no le resulta conveniente al usuario? ¿Usted recomienda de verdad evaluar pasar a FONASA?
Yo creo que el sistema público va a ir creciendo y va a ir mejorando, ¿ya? Pero evidentemente en este minuto no es tan eficiente, a lo mejor por falta de recursos, no por falta de profesionales. Mira, yo trabajé 7 años en la unidad de mediación del Consejo de Defensa, así que conozco el sistema de salud público de todo Chile, uh-huh. ¿ya? Entonces tengo una visión bastante completa a ese respecto. Hay profesionales médicos muy buenos, pero la realidad es que la falta de recursos es gravísima, o sea,
en el sistema público,
en el sistema público, claro, por eso. Pero en este minuto FONASA tiene un plan de libre elección que es bastante bueno. Entonces muchas personas que se ven imposibilitadas de seguir pagando la ISAPRE se están cambiando a, no digo que lo hagan, estoy diciendo que es algo que está sucediendo, a FONASA libre elección. Pero también ahí se presenta otro problema respecto de las instituciones, porque hay hospitales que están con riesgos de financiamiento justamente porque ellos reconocen el FONASA libre elección, ¿no es cierto? Pero después FONASA no les paga lo que corresponde. Hay una falta de respeto a la ley de urgencia. También, eso también es una falta de conocimiento y que opera tanto en la parte pública como en la parte privada. Hay muchos hospitales y muchas clínicas que las personas llegan con riesgo vital o con peligro de quedar con una secuela funcional grave y no se les dice, señor, esto es ley de urgencia, usted no se preocupe, no tiene que dejar cheque, no tiene que dejar pagaré, no tiene que dejar nada y atenderse.
Y los obligan a dejar pagaré y todo lo demás.
Y los obliga en circunstancias que era ley de urgencia. Entonces también ahí tú puedes recurrir y presentar los recursos correspondientes y generalmente esos recursos se ganan.
Muy bien, pues le queremos agradecer a la abogada Ana María Rivera, especialista en Derecho Previsional, miembro del equipo de Abogados Equidad en Salud, por comentar estos temas con nosotros. Muchas gracias,
Ana María. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Buenos días.
No te muevas de la 88.5, ya regresa, mañana será otro día. En concierto, la voz de los 80. DirecTV, único.